Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Fred Axelgard. I'm with the Wheatley Institution, which is a research institute here on the campus.
Que es un instituto de investigación aquí en el campus de la Universidad de Brigham Young, donde nos enfocamos en las situaciones que afectan la familia, la libertad religiosa y otros asuntos de importancia para las instituciones en las sociedades, de las cortes de las instituciones en las sociedades, y les damos la bienvenida en Líbano. Y tomamos un momento para presentar a nuestros discursantes y vamos a proceder a escuchar de ellos. Nuestro primer discursante esta tarde es Mohamed Abdullah, y Mohamed es un profesor adjunto en la Universidad de Alejandría, y él sacó su licenciatura en la Universidad de Alejandría y en ley pública en 2010, y ahora está en la Universidad de Indiana, en Indianápolis, donde ha recibido su maestría y doctorado de ley, y es un candidato para el doctorado. Y su disertación su tema tiene que ver con la parte presidencial en la constitución entre Egipto y los Estados Unidos y en la ley islámica. Después de Mohamed, vamos a escuchar de el señor Edward Aslan. Él es el vicepresidente de la plataforma de Turquía y del Oscar. La plataforma de Oscar es una organización no gubernamental en Turquía, y él va a hacer su presentación. Y luego les voy a presentar a el señor Michel Tuma. El señor Tuma es el jefe director en el periódico francés en Líbano, y él es un asistente al editor y también se enfoca en las libertades religiosas en la universidad, donde su investigación se enfoca en la ley del Medio Oriente y en el contenido y observación. Y tenemos una oportunidad muy enriquecida de escuchar de esos caballeros de diferentes regiones del mundo, y le voy a pedir a cada uno de ellos que hablen por aproximadamente 10 minutos, después de lo cual vamos a tener un periodo de diálogo y vamos a formatear ese diálogo a partir de ahora. Y ahora le doy el tiempo al señor Mohamed Abdullah. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí. Mi presentación, de hecho, va a ser un poco diferente de lo que escucharon esta mañana, porque voy a hablar con los derechos humanos de los derechos constitucionales, de la perspectiva de la Constitución egipcia de este mes. Así que, para aquellos que no conocen Egipto, es un país intercontinental que está en el cono de África y con la parte sur en el cono de Asia. La población de Egipto es aproximadamente 19 millones, y un 90%, con un 10% cristiano, 90% musulmán, y es árabe, es el idioma nativo de Egipto. En el 25 de enero de 2011 tuvimos la revolución, que yo creo que la revolución de Egipto en 2011, donde los egipcios invadieron las calles egipcias enojados, con mucha ira en cuanto al presidente Mubarak, el antiguo presidente. Y esto ocasionó una revolución donde Mubarak le estaba delegando su poder a las fuerzas militares y empezaron a salir como un nuevo poder. Se realizó una elección democrática. El presidente Morsi, que pertenece a la hermandad musulmana, se eligió como el primer presidente de Egipto. También En el junio del 2013 tuvimos otra revolución donde las personas se enojaron mucho por las acciones de la hermandad musulmana y del presidente Mohamed Morsi. Y de ahí hicieron demostraciones en la calle, protestas, y le pidieron pidiendo una elección temprana del presidente, de otro presidente, y declarando que el presidente Morsi ya no es el presidente de Egipto, y ahora el presidente interino para poder enmendar nuestra constitución y tener que el presidente y una elección presidencial y del parlamento, parlamentaria. Y esa recomendación para los nuevos territorios, cómo poder evitar los errores que se cometieron en cuanto a la Constitución de 2012, especialmente con los derechos humanos individuales. Así que el artículo 2 de la Constitución de 2012 dice el Islam es la religión y los principios de la ley sharia del Islam como legislación. Así que, de hecho, esto es la religión del Estado, el Islam, y árabe es el idioma oficial, simplemente porque refleja a Egipto, o representa, o que Islam y árabe es la religión y el idioma mayoritario. Los principios de la ley sharia del Islam es un poco controversial en gran manera. De hecho, los liberales y los cristianos de Egipto son una parte de este artículo, la islamización de esta constitución. Sin embargo, para aliviar las preocupaciones de los liberales y cristianos de Egipto, es de que hay un interés mutuo para reservar el poder y la interpretación de un grupo o dos, y de los liberales y de los cristianos, donde la interpretación liberal del artículo 2 se adaptó un enfoque más secular, donde limita la definición de los principios de la ley de Sharia islámica, donde podría generar una sola interpretación. También la Corte Suprema logró simplemente alegó que todos los egipcios y todas las regulaciones deberían de apoyar la justicia humana. La interpretación de la Corte Suprema del artículo 2 no frustró a los liberales y a los cristianos. Sin embargo, el que obtenga el poder en Egipto están tratando de imponer una nueva agenda y una nueva interpretación estricta del artículo 2, que por supuesto, de nuevo, son los liberales y los cristianos. Así que empecemos a hablar en cuanto a la libertad de expresión de la Constitución. Una de las libertades más controversiales en el artículo 2 del 2012 es la libertad de creencia, y en cómo se ve la nueva constitución restringe a los liberales, y los egipcios ven que la constitución de 2012 es para la mayoría de los que apoyan la libertad de creencia. La constitución de 2012 menciona en el artículo 43 que lee que la libertad de creencia es un derecho que garantiza la libertad de practicar el derecho religioso para las diferentes religiones reguladas por la ley. Y de acuerdo a las leyes tradicionales o estatutarias, aparece ser aplicable para todos en el primer artículo, el cual dice que la libertad de religión es un derecho Y podemos ver la última parte donde tienen la libertad de practicar su religión para las diferentes religiones y que se regula por la ley, como es una restricción a la libertad de creencia. De hecho, esto se ve como una restricción a la libertad de religión simplemente porque requiere que el Estado garantice la libertad de creencia. Para garantizar la libertad de practicar los derechos religiosos y establecer los lugares de adoración solamente para los religiosos como Islam, los cristianos y para el judaísmo. Consecuentemente, estos que creen y que tienen fe dividida, sin división, fe que no son divinas. Y de hecho, sin embargo, no deberíamos de confundir el derecho de los derechos religiosos y la libertad religiosa, simplemente que de acuerdo al artículo 43, el derecho a creer se garantiza para proteger a todos los ciudadanos, ya sean que crean en una fe divina o no divina. Más precisamente, el artículo 43, el derecho a la creencia en una religión. Sin embargo, solo aquellos que creen en religiones divinas pueden practicar públicamente sus ritos religiosos y establecer lugares de adoración. Otra provisión que se podría ver como una libertad en el artículo de religión, en el artículo 43, en cuanto a los medios de expresar esa creencia y en la elección de sus líderes espirituales. En el primer lado, esta examinación del artículo revela que el apoyo o que apoya la libertad de creencia en los no musulmanes y cristianos y judíos de Egipto, que se les permite diferir de las reglas y leyes de sus religiones referentes a sus asuntos personales. Por el otro lado, nosotros podemos ver que ese artículo restringe la libertad de religión de creencia simplemente porque reconoce que solo los cristianos y el judaísmo como religiones, aparte de Islam como religión. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que el artículo no reconoce las otras religiones. Y ahora mismo aquellos que creen en otra cosa que no sea Islam, cristianismo o judaísmo, no se les permite referir a los principios de su religión. Y esto, así que se sujetan a la ley islámica en las cortes. Y de hecho, este artículo no los apoya porque no lo veo como una restricción en la libertad de creencia, simplemente porque el reconocer el cristianismo y el judaísmo es un asunto de ideología. Simplemente, por ejemplo, aquí algunos estados como Texas e Indiana dependen de la diferencia en cuanto a la ley de Sharia en las cortes de los Estados Unidos. Simplemente es de una ideología estatal. Y lo veo en la Constitución del 2012, no lo veo como una restricción a la libertad de creencia en la Constitución de Egipto, el derecho de los detenidos. A pesar de la Constitución del 2012 que requiere que todos los detenidos se les trate en tal manera que se preserve su dignidad humana, que ellos no deberían de estar sujetos a ningún tipo de daño físico ni moral, según lo que el artículo y que cada persona debería ser informada de sus, y que en la detención dentro de 12 horas de haberse detenido, y que tienen que presentarse para la autoridad de investigación dentro de las 24 horas. Y de hecho veo todos estos puntos son razonables porque no es constitucional. Y, por ejemplo, 12 horas antes de que se le informen las razones por las que se le detuvo, y la otra 24 horas antes de entregarlo al sistema de interrogación. Y esto puede crear la autoridad de detención antes de que se le entregue a las autoridades pertinentes. Ese es otro asunto que en el que tienen que estar al tanto de los derechos de los detenidos. Otro asunto controversial es el principio de igualdad. En el principio de igualdad, si regresamos a la Constitución de 1971, y de hecho el artículo 4 de esta Constitución proporciona a todos los ciudadanos ante la ley que tienen los mismos derechos sin discriminación basados en su sexo, religión o raza. Sin embargo, la Constitución de 2012 no proporciona esto, que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos sin discriminación. Así que es obvio que la Constitución de 2012, que es que se dirige por lo medio de del Islam, los musulmanes, el artículo 4 de 40 de 1971 de la Constitución, lee que tiene que haber derechos iguales sin discriminación entre su sexo, origen étnico, idioma, religión o credo. Y en algunos lugares se les permite la discriminación entre ciudadanos basado en su sexo, origen. Entonces yo creo que este artículo, el cual es el artículo 33 de la Constitución de 2012, solamente para poder buscar la ideología escondida en esto, donde no se les permite a las personas cristianas y las judías, no se les permite que se postulen para presidentes o en ningún oficio en la Constitución, y no se les permite a las autoridades, para permitirle a las autoridades que discriminen entre los musulmanes y los no musulmanes. Finalmente, la libertad de expresión o la libertad de creencia, y donde se pueden ver sus pensamientos y puntos de vista. Y de acuerdo a la Constitución, la libertad de creatividad es un derecho para cada ciudadano. Y a pesar de esto, el rango de libertad de los medios de comunicación y de la prensa permanece dudoso en alguna manera. Y en cuanto a la libertad de prensa y de medios impresos, es para servir a la comunidad en los diferentes medios para poder dirigir de acuerdo a los principios del Estado y la sociedad. Así que a pesar de reconocer que los medios de comunicación es congruente en Egipto, la Constitución de 2012 ignora uno de los derechos más importantes en cuanto a poder detener o poner en la cárcel a los que puedan publicar estos medios. Por ejemplo, un periodista se dice que tiene la libertad de trabajar sin la persecución del gobierno o de otras autoridades. La Constitución de 2012 hace una lista de los requisitos de la seguridad nacional, que esta libertad se debe practicar de acuerdo a estos requisitos. de Seguridad Nacional. Sin embargo, la Constitución no define explícitamente los requisitos de seguridad nacional. Así que esto va a llevar a interpretaciones extendidas que puede llevar a la restricción de la libertad de expresión y de los medios de comunicación y de prensa. Y de acuerdo en Egipto, deberían de ver en la nueva constitución, deberían de clarificar cuál es el significado de los requisitos de seguridad nacional que deberían de ser, que es la libertad de expresión que se tiene que practicar de acuerdo a esto. Muchas gracias.
Dear guests, I would like to start my presentation.
Quisiera comenzar mi presentación trayendo mis saludos de Turquía para todos ustedes. Yo soy Ardan Arslan, soy un oficial militar jubilado. Quisiera compartir mis propias opiniones en cuanto a las experiencias que he tenido en mi propia vida ayer y hoy. Algunos de los ejemplos que dieron los oradores venían de Turquía y del Islam. Mi familia, yo y mi pueblo nunca han experimentado dificultades en vivir nuestra religión. También pienso que las personas que pertenecen a otras religiones no tienen dificultades para vivir su religión en Turquía, porque la tolerancia es muy importante en mi país. En Estambul, las mezquitas, las sinagogas, y muchos de los templos están uno al lado del otro. No se puede encontrar esa tolerancia y entendimiento en ningún otro lugar, porque yo sé que los musulmanes que viven en otros países tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones religiosas. Cuando se fundó la República Turquía en 1923, se trajo el secularismo. De acuerdo con la Constitución turca, el artículo 24, la cláusula 5, bajo libertad de religión y conciencia, todas las personas tienen la libertad de religión y de expresión. Las personas no pueden forzar a adorar o asistir a reuniones religiosas, no pueden ser forzadas a tener una fe u opinión religiosa, no se les puede condenar ni acusar debido a su fe u opiniones. La religión y la ética, la educación y la formación religiosa se ofrecen bajo la supervisión del gobierno. La enseñanza, formación política y religiosa va de acuerdo con lo que ofrece
someone like something. Okay. Actually, the freedom of conscience,
la libertad de conciencia y religión y su relación con el Islam siempre ha sido algo controversial y siempre lo será. El secularismo en Turquía significa que el gobierno no puede interferir con los asuntos religiosos en términos de educación y enseñanza y el servicio público.
Uh,
De vez en cuando hemos tenido problemas con la religión cuando las personas han tratado de presentar a ciertas creencias, como se mencionó ayer. Hay la libertad de usar el turbán, excepto en ciertos lugares militares. Anteriormente, si alguien no quería que se escribiera su religión, podían solicitar esto. De hecho, los cambios sociales no son los cambios en la ley, sino en la mentalidad de las personas. El nacimiento de la cristiandad creó la persecución de muchas religiones y como resultado nació el secularismo. El nacimiento del secularismo tomó mucho tiempo para que los países se adaptaran. La libertad de conciencia y religión y su relación con el Islam siempre ha sido controversial y siempre lo será. Antes que la República de Turquía y el Imperio Otomano respetara a otras religiones y permitiera la adoración y se reconocieran como religión, concedió la soberanía en Turquía. Esto significa que el gobierno no puede interferir con los asuntos religiosos en términos de educación, enseñanza y el servicio público. Por otra parte, la religión no puede interferir con reglas del país. Esta regla, junto con los juicios constitucionales, hacen hincapié en las decisiones que toma la Corte Suprema desde 1924. Según se indicó en la Constitución, hay un Ministerio de Asuntos Religiosos. El secularismo establecido por el fundador de la Turquía Nueva dice lo siguiente: la religión se ha utilizado y se está utilizando para los asuntos relacionados con la política. Hay personas y grupos que tienen intereses políticos que usan la religión para sus beneficios. Número dos, nuestra sociedad depende de la religión y hay ciertas sensibilidades, por lo tanto, pueden abusar del sistema. Debido a esto, el principio de soberanía no debe permitir que así sea, pero ha sido aceptado en Turquía. No hay favoritismo en cuanto a ninguna persona ni grupo y no puede haber ningún privilegio que se le pueda otorgar. Y esto está en uno de los artículos de nuestra declaración. La educación, las ciencias que en otros países son parte de la historia como parte de la religión, pueden haber supersticiones que pueden impedir el progreso del país. Él también lo sabía y dijo en su declaración que los sentimientos sinceros utilizados por los políticos, y allí se mostraban muchos ejemplos de esto. Por esto entendemos que la República de Turquía tiene atributos que pertenecen a las constituciones y los artículos indican que no hay verdadera libertad de religión y expresión. Los derechos humanos los trae los reglamentos gubernamentales y son independientes. Para que la persona pueda progresar independientemente, hay una cláusula que solamente se pueden financiar en los estados demócratas. Hay un atributo moral global. Todas las reglas que protegen la dignidad de las personas están incluidos en los derechos humanos. La dignidad es importante para entender si las leyes son apropiadas, y esta es una gran herramienta para la justificación de las reglas. Cualquier persona, cualquier organización o cualquier gobierno no tiene la libertad para destruir cualquier libertad. Los derechos humanos van más allá de nuestros orígenes. La primera vez que vimos un derecho humano fue entre los sumerios. Hay tabletas, las tablas de los sumerios que indican la relación entre los empleados y los empleadores. La iglesia creía que esta era la madre tierra. Habían religiones que vivían bajo un solo gobierno. Los gobiernos que la iglesia organizó previamente eran de un carácter secular. En la Edad Moderna, en el 2004, Turquía y España han comenzado la Unión de Civilizaciones como un foro internacional, y esta unión tiene la mayoría de los miembros, una mayoría de miembros, además de las Naciones Unidas. En el pasado hubo una controversia con relación al artículo que se estaba imprimiendo, pero ahora nuestro profeta Mohammed está indicando que hay algunas fobias al Islam y que se requiere más tolerancia y comprensión. Debido a estas creencias recientes, entonces por eso estoy aquí. Esta conferencia es importante. La fobia al Islam es peligrosa y es una amenaza a la relación entre el Islam y los países occidentales, así como el antisemitismo. La fobia al Islam presenta un tipo de racismo y un crimen en contra de la humanidad. En la mañana, las personas estaban hablando de la Biblia, y la Biblia menciona sobre el amor. En el Corán se considera que se considera como un escrito divino. También se habla del amor. Uno de los versículos en el Corán indica que dice: oh Mohammed, no te pido este mensaje como pago, pero quien que prometa una buena acción, a que Alá ofrezca perdón y demuestre su aprecio. El Islam habla de la importancia de el ser un buen prójimo. Si no podemos permitir que nuestro prójimo vaya hambriento. En Mirlana dice: ven, cualquiera que sea la razón, ven. No hay discriminación entre las personas y hay tolerancia entre ellos. En resumen, como turco, y acepto y espero el mismo respeto de parte de ustedes. Muchas gracias por escucharme.
Me gustaría hablar en inglés, y me gustaría agradecerle a la Universidad de Brigham Young para permitirme a venir a este simposio, y también me gustaría agradecerle a los voluntarios estudiantes de esta universidad y todas las cosas que hicieron para preparar el simposio. Yo sé cuánto trabajo se requiere para preparar esto, y de verdad quiero agradecer a los jóvenes y voluntarios jóvenes y mayores. Mi tema se va a dividir en dos partes. Primero que todo, voy a hablar del contexto en el Medio Oriente, en la sombra de lo que llamamos la cadena árabe, que ha salido a la superficie en los últimos años. En un segundo me gustaría hablar del modelo libanés libanés, de la organización en el Líbano, y cómo este modelo podría ser una de las soluciones de este sistema, de los sistemas que tienen diferentes comunidades. Así que déjenme empezar primero con los países del Medio Oriente y cómo podemos entender el modelo del Líbano y cómo esto puede ser una solución, puesto que los asuntos de la cadena árabe, hemos visto el crecimiento, el nacimiento, el fortalecimiento de las organizaciones, de los grupos, movimientos políticos islámicos que se están integrando en los sistemas políticos en el Medio Oriente. Me gustaría explicar que estas organizaciones ya existen, pero que estos movimientos árabes se fortalecen aún más. Algunas personas pueden decir que debido al nacimiento y al hecho de que estos grupos salgan, y yo creo que sería algo muy rápido decir que esta cadena árabe o que el mundo árabe por los últimos 50 años estaba en una invernación política. Y los países como el Líbano estaban dirigidos por regímenes de dictadores y estaban organizados en los 50s, a finales de la colonización europea. Y la situación política para organizar los regímenes de dictadores para transformarse en poderes de mafia, los cuales la columna eran los clanes islámicos que suprimían cualquier otra identidad. Por ejemplo, Saddam Hussein tenía el poder su familia tenía el poder para mantener el sistema, para seguirlo. Y cuando las personas de Saddam Hussein o la gente de Saddam Hussein simplemente ingresaron al Banco Central de Irak porque pensaron que eran parte de su clan, parte de su familia en Tunisia, creo que ustedes también entienden que era el régimen que era que era algo familiar, un sistema familiar de mafia, y ni siquiera se hablaba de esto. Yo creo que todos están al tanto de la estructura del Estado. El clan o el líder actual era un sistema establecido que era paralelo al sistema de gobierno, que no se entendía que no seguía el sistema que se estableció políticamente. Recomiendo que lean el estado del sistema barbárico que explica que el clan de Assad en Siria, que estaba basado en el sistema alawí, había establecido un clan en el sistema de mafia que esparció el sistema, y Bashar le agregó las armas químicas. A esto no quiero entrar en detalles, pero en los países árabes tenemos estos clanes de mafia, y ahí es cuando la cadena árabe empezó en 2011. No deberíamos de sorprendernos de que de que nuestro país ha visto revoluciones, también han visto masacres y otras tragedias. Pero podemos entender que hay una inflación de organizaciones políticas que crecieron, que nacieron en Tunisia. Por ejemplo, no hay tunisios entre nosotros, pero aún nosotros vimos grupos políticos que nacieron igual que en Egipto. Y nuestro colega aquí está más al tanto de lo que yo estoy, y podemos ver que todavía siguen hasta el día. Así que los grupos religiosos no deberían de asustarnos para ingresar a los programas políticos, porque creo que es un sistema normal, es un plan normal para que podemos ver. Si quieren simplificar la situación, hay una lucha actualmente en el Medio Oriente entre tres sistemas, y podemos aplicar esto a todos los países árabes. Primero, a los musulmanes extremistas, a los grupos musulmanes extremistas, las diferencias que no permiten o se quieren imponer por medio de la fuerza, sus valores, y me refiero a Al-Qaeda, por ejemplo, y otras organizaciones alrededor que a veces llamemos los serafistas. Aunque tal vez el nombre de Safis no es muy apropiado, muy adecuado. Sin embargo, hay grupos extremistas, por ejemplo, en Líbano, los Hezbollah, que por el uso de las armas, por explosiones y liquidaciones y amenazas, quieren imponer su forma de vida, a su estilo de vida. El segundo sistema musulmán, que a mí me gustaría llamar más moderado, acepta el juego democrático, el cual es el caso de Turquía y tal vez un poco en Tunisia. Esto juegan el juego que dice para tener acceso al poder. En Egipto no ha habido éxito todavía, pero es parte de ese juego. Sin embargo, esta parte, el tercero es una moda, existe Egipto y Tunisia y aún en Libia. Donde habla del Estado civil, el cual es el modelo de la civilización del Oriente, del Occidente, donde está evolucionando en el Medio Oriente después de la cadena árabe. Así que aquí, viendo al modelo libanés, hay una solución para la sociedad, que es una sociedad peril. Antes de que hablemos del modelo libanés, antes de que entendamos este modelo, porque no es especialmente en el Occidente donde las personas están sorprendidas con este modelo. Para entender este modelo hay dos cosas que podemos hacer aquí. Primero, no deberíamos de olvidarnos de que en el Medio Oriente, como se indica, somos personas orientales, como se indica ahí, las tres religiones. Es de verdad la cuna de estas religiones, y esto indica que la religión en esta parte del mundo tiene una gran importancia en la vida diaria de las personas, y no deberíamos de olvidarnos de que cuando alguien quiere juzgar esto como un modelo, están viendo a través de los vidrios occidentales, donde dependiendo de la vista que tengan, tienen diferente criterio. Y en otra esfera, ya sea matemática o física. No tenemos que olvidarnos de que estamos en el Medio Oriente y debido a que estamos ahí, el segundo punto, y porque estamos en el en la parte oriental, el clan familiar es muy fuerte y existen los vínculos familiares y se puede ver a los tunisios como socialistas. El estudio que se llamó como Asabía, que se puede traducir como el espíritu de grupo, el que pertenecemos a un grupo bien específico, que es ese sentimiento fuerte de una legión que en árabe llamamos Asabía. Y esas legiones es muy importante mantener en mente al estudiar la estructura política, y en luz de esa estructura, en cómo el modelo libanés tiene este modelo, y hay 18 comunidades religiosas antes de las comunidades musulmanas y las comunidades cristianas, ortodoxas, católicas y todo ese tipo diferente de religiones, 14 comunidades religiosas y 4 comunidades musulmanas. Así que empezamos con el principio de que nos rehusamos a tener las políticas del avestruz, donde tenemos una religión, donde tenemos 18 comunidades oficiales, incluyendo la comunidad cóptica, que se reclama oficialmente como una de las comunidades. Así que empezamos con esa constitución y con esta observancia, y nos rehusamos a poner nuestras cabezas en la arena como la avestruz, para distinguir entre estas comunidades que participan en el temor de la comunidad. No puede existir, no pueden comer, beber sin tener un papel en la comunidad cultural política, en los aspectos políticos y comunitarios de la sociedad, de la vida. También deberían de participar en esos aspectos de la vida, políticos, sociales y culturales. Y no solamente dado el derecho de comer y beber, sin ningún papel en la comunidad. Así que, empezando con ese punto, ¿cómo es que el modelo libanés, primero, el poder político que se comparte igualmente con los cristianos y musulmanes? El presidente siempre es cristiano, el presidente de la Cámara siempre es musulmán, así que cada comunidad está representada en el Parlamento de acuerdo a para las cortes determinadas. Así que todas las comunidades están representadas. Además de eso, cada una de las comunidades en el Líbano tiene sus propias escuelas, universidades, televisión, canales de televisión, de radio, clubes de deportes, asociaciones, organizaciones caritativas, etcétera, y todos los clubes culturales. Así que en todas las comunidades están representadas y tienen un papel que jugar en esta vida socioeconómica. De nuestro punto de vista, para poder ligarlo al tema del simposio, este modelo que significa que la participación de todos en todos los aspectos de la vida en la universidad. Cada universidad tiene, u hospitales tienen estos aspectos, y les permite que respeten los derechos humanos, los derechos de la comunidad, y muestra que este modelo muestra un ejemplo donde los derechos humanos se respetan en la sociedad. Solamente una vez más, el modelo en el que en esta sociedad Este modelo ahora se apoya por dos factores aquí. El movimiento musulmán, incluyendo Al-Qaeda y las organizaciones tales como Hezbollah, que son partidos muy cerrados y que su punto político no son como se escribe en la guía política, se refiere al juez supremo en Irán, por ejemplo. Él es el que decide, ya sea los miembros de Hezbollah deberían de participar en un ataque en particular o que vayan y que luchen. Pero este tipo trae un desequilibrio en este modelo del Líbano y también desacredita el gobierno central. Y esto es una de las dos modelos que amenaza el modelo libanés y también amenaza el occidente, los valores occidentales que también compartimos en el Líbano. Muchas gracias.
Tenemos ahora unos minutos para hacer un análisis. Si tienen alguna pregunta, por favor, esperen a que les acerquen el micrófono para que los intérpretes puedan escuchar la pregunta. Identifíquense, indiquen de qué país vienen, por favor. Muchas gracias. ¿Quién tiene la primera pregunta, por favor? Señor Abdullah, usted mencionó la sección 44, creo, de la Constitución sobre la libertad de religión y concluye que se puede definir de acuerdo con la ley. En mi experiencia, esa es una oportunidad para que el Estado luego regule o rija la religión, porque entonces la religión se rige de acuerdo con la ley y el aspecto constitucional debe ser la libertad sin restricción. ¿Puede hablar un poco, hacer un comentario al respecto?
Si son cristianos o personas judías y que quieren establecer lugares de adoración, es un compromiso del Estado garantizar este derecho. Me refiero a darles la licencia de ir a estos lugares de adoración. Así que esto no tiene en Egipto el Estado para regular como religión.
No para dar la licencia para establecer un lugar de adoración. Soy David Rottermel de Estados Unidos. Para el señor Tuma, usted mencionó la función institucional de la comunidad cristiana y musulmana. ¿Podría decir si hay algo para los judíos? Por supuesto, el gobierno y la administración tienen su propio partido. Sí. Yo vengo de Rusia. ¿Usted verdaderamente piensa, señor Tumas, que esto se puede aplicar a Siria y a otros lugares, otros países?
Okay, so I heard in English. Okay,
lo voy a decir en inglés. Pienso que en los países como Siria podría haber una solución, el tener, pero en Lebanon y en la tradición antigua, y no pude explicarlo bien por la restricción con el tiempo, pero había una tradición antigua de centros comunitarios. Esto no es algo nuevo, pero porque en el Líbano no tenemos, nosotros tenemos un equilibrio entre los grupos. Estos modelos se pueden implementar en Siria, se podría implementar si tienen el deseo. En Israel, esa es otra historia. En Israel, no creo que se podría implementar, porque si fueran a implementar esto en Israel, eso quisiera decir que los judíos, los palestinos, tendrían que unirse como civilización, pero en una situación pluralista, este modelo se podría implementar si hay una tradición al respecto. Entonces, para contestar la pregunta, en Siria se podría implementar, y pienso que hay una solución, porque los cristianos en Siria, ellos consideran que no hay reglas, que solo hay un misterio. Ellos podrían tener una función en Siria para establecer este modelo, y se podría lograr. Lynn Nori de Irán. Señor, usted mencionó la fobia hacia los musulmanes. Estoy de acuerdo con muchas de las declaraciones que usted hizo al respecto. Mi pregunta para usted es la siguiente: ¿Qué puede hacer el gobierno de los diferentes qué pueden hacer los gobiernos de los diferentes países que son principalmente musulmanes para cambiar el estereotipo o la impresión de que en los países no musulmanes o los ciudadanos no musulmanes tienen cierta opinión acerca de los musulmanes? Pueden asistir a diferentes simposios, pueden asistir a diferentes conferencias, pueden hacer esto de diferentes maneras. Si no lo hacemos, si no asistimos a este tipo de reuniones y no tomamos decisiones, y si no expresamos nuestras ideas, pues entonces tenemos que tomar decisiones. Al asistir a estas reuniones, a estas conferencias, podemos enseñar a las personas en cuanto al Islam, que el Islam tiene muchas cosas buenas, hay mucha tolerancia hacia otras religiones. Y si las personas tienen diferentes fobias, como fobia al Islam, esto se puede resolver. De otro modo, vamos a tener los mismos problemas. Para contestar más rápidamente, voy a hacerlo en francés. Primero que todo, no se trata de los países donde los cristianos y los musulmanes han vivido juntos. Se trata de tolerarlos y permitirles que vivan en este país. Se trata de permitirles que participen en todos los aspectos de la sociedad, sin poner obstáculos, o como que no pueden llegar a ser presidentes, no puede tener una iglesia aquí, porque en ciertos países ni siquiera podemos construir iglesias, así como en Arabia Saudita. No se trata solamente de tolerarse unos a otros, se trata de aceptarlos en sus diferencias, pero también permitirles tener una función en todos los aspectos de la sociedad sin ninguna restricción. Y segundo, lo que los estados musulmanes pueden hacer es, primero que todo, de una manera clara en su comportamiento, pueden dar una contraparte con organizaciones y de que tenemos que tener una revolución cultural interna en la sociedad musulmana para apartarnos de esa idea, porque las personas como en Al-Qaeda y en Islam y los musulmanes, la función de los musulmanes para romper ese estereotipo en el comportamiento que la Al-Qaeda no es parte del Islam. En el Líbano, por ejemplo, nosotros tuvimos organizaciones suní que rechazaban a los sunitas aún antes de que los cristianos se tuvieran que enfrentar. No hay ambigüedad, pero este tipo de oportunidad nos ayuda a evitar estereotipos como estos. Un aplauso para los panelistas, por favor. Muchas gracias por su participación. Será un placer verles mañana. Gracias.